Yo quiero hablarles un poquito acerca de la primera Navidad, pero le prometí a las damas que íbamos a hacer un chiste de los hombres, ¿verdad? La semana pasada. Hicimos un chiste de mujer, entonces bueno, ahí va el chiste de los hombres. Los chistes de los hombres no son tan cómicos como los de las mujeres, pero mentira. Un señor se dirigía a una biblioteca y estando allí se dirige a la bibliotecaria y muy orgulloso le dice: disculpe, ¿me puede decir dónde se encuentra el libro llamado El Hombre, el ser más perfecto sobre la tierra? Y ella le contesta: lo siento, pero aquí no tenemos libros de ciencia ficción. Se rieron solo las damas, ¿verdad? Son las mujeres. Estamos a 24 de diciembre. ¿Cuántos ya tienen todos los regalos envueltos? Levante la mano. ¿A cuántos le falta envolver? Todavía. Ok. Procrastinators. A mí me llama un poquito la atención todo el proceso de envolver, ¿verdad? Porque como que no tiene mucho sentido para mí envolver un regalo bien bonito para luego destruirlo. ¿Sí? Lo ponemos bien bonito para después ponerlo feo. No tiene mucho sentido económico, ¿sí? ¿Sí me siguen? Yo entiendo que luce bonito, es presentable, pero económicamente no tiene mucho sentido porque uno compra el papel para luego romperlo y tirarlo. No sé cuántos de ustedes se tomaron una foto en el lobby, pero en el lobby tenemos unos cuantos regalos como este. Este es uno, lo agarré de ahí. Están bien envueltos, ¿verdad? Está bonito. Yo creo que el equipo de presentación hizo un increíble trabajo. Están bien envueltos. Pero hay un problema con este regalo. ¿Quién sabe cuál es el problema? No hay absolutamente nada. Es una caja vacía. Eso es exactamente lo que para muchas personas es la Navidad. Hoy quiero hablarles acerca de un vacío maravillosamente envuelto. Un vacío maravillosamente envuelto. Nosotros podemos pasar un tiempo como este de Navidad y festejar, pero tener un vacío muy grande dentro de nosotros. Es más, para muchas personas, este tiempo de la Navidad es un tiempo difícil, porque quizás se sienten solos, porque tienen familiares lejos. Quizás es la primera Navidad que pasas lejos de tu familia, porque emigraste aquí y tu familia se quedó en tu país. Quizás hay personas que durante este tiempo sufren de soledad. Hay personas que durante este tiempo pueden recordar un ser querido que estuvo el año pasado durante la Navidad, que compartiste la mesa con ellos y hoy en esta Navidad ya no está. Puede ser que haya habido una separación familiar y ahora en vez de estar todos reunidos en una casa, ahora están en dos. Y a veces nos encontramos tratando de envolver nuestra vida bien bonita, como este regalo aquí, tratando de aparentar algo por fuera, aunque estamos huecos o vacíos por dentro. Y desafortunadamente eso es lo que es la Navidad para muchas personas, como este regalo, hueco y sin nada dentro. Pero hoy tengo buenas noticias. Y la buena noticia es que la Navidad no tiene que ser eso. Es más, Jesús vino para que no sea eso. Y quiero hablarles acerca de tres personajes de la Navidad y de la primera Navidad, y no van a ser los que usted está acostumbrado a oír. Todos conocemos acerca de José, ¿verdad? Este joven que estaba comprometido con una jovencita para casarse, con todas las ilusiones de poder comenzar una vida juntas, de poder vivir juntos, con planes, con sueños, dónde vivir, dónde vacacionar, y de repente él nota que le comienza a crecer la pancita a su novia. Y después de quizás está comiendo demasiado, María, ¿no? Pero después de un tiempo se dio cuenta que no era comida y parecía medio extraño, y María se le acerca y le dice: no, estoy embarazada. Pero no es lo que tú piensas, José, es del Espíritu Santo. Me gusta aquellos que estaban aquí a las 9 y 55 vieron lo que hicimos y lo que pusimos en la pantalla antes de ministrar, y me gusta porque dice que José, como fue justo, no quiso hacerle daño a su esposa, a pesar de que en su mente él pensaba, mira, aquí sucedió algo raro. Y dice que la quiso dejar en secreto y no avergonzarla delante de todos, porque en ese tiempo podían apedrearla, ella podía hasta morir por lo que había hecho, aparentemente. Pero él decidió ser justo. Y bueno, la Biblia dice que después se le apareció el ángel y le dijo, mira, no temas de tomar a María como tu mujer, porque lo que está dentro de ella, del Espíritu Santo es concebido por el Espíritu Santo. Así que él se quedó sabio. Pero también para María, conocemos el proceso de María, de pasar por todo lo que estaba pasando, de llevar al Hijo de Dios en su vientre, y qué van a decir todas mis vecinas, y qué van a decir todas mis amigas, y qué van a decir toda la gente, que estoy embarazada y todavía no estoy casada. O sea, fue un tiempo muy difícil. Pero yo no vengo hoy a hablarles de María ni de José. Voy a hablarles de tres personajes y de sus diferentes perspectivas de la Navidad. Y quiero comenzar con los sabios. En Mateo capítulo 2, versículo número 1 y versículo 2 dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Herodes era el rey. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. La Biblia les llama sabios aquí, en otra versión les llama magos. En ningún lugar dice que ellos fueron reyes, ¿sí? Aquí acostumbramos a celebrar los reyes magos, pero en Isaías 60, versículo 3 y 6, después usted lo puede buscar en su casa, habla acerca, o se los voy a leer bien rapidito para que usted vean, dice, todas las naciones vendrán a tu luz y reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Resplandecerán tus ojos y tu corazón se estremecerá de alegría, porque los mercaderes del mundo entero vendrán a ti, te traerán las riquezas de muchos países. Y por eso es que algunas personas piensan que fueron reyes, pero la Biblia no lo dice. Tampoco dice la Biblia que fueron tres. Sí dice la Biblia que trajeron tres regalos. ¿Quién se acuerda cuáles fueron los regalos? A ver, pop quiz. Oro, mirra e incienso. Porque trajeron tres regalos, la gente piensa que fueron tres, pero la Biblia no dice que fueron tres, pudieron haber sido 10, que trajeron entre los 10 tres regalos. Pero lo importante y lo que sí sabemos es esto, y esto es lo que quiero que tú puedas grabar en tu corazón como mensaje de parte de Dios en el cielo, directamente a tu corazón, y es que ellos vinieron a adorarle desde muy lejos. Mira al que tienes a tu lado y dile, ellos vinieron desde muy lejos para adorarle. Eso sí lo sabemos. Porque la perspectiva de estos sabios fue que Jesús merece nuestra adoración y que vale la pena toda esta inconveniencia, el viaje, los regalos que ellos prepararon, el salir del confort, el dejar a sus familias para poder venir, buscar, llegar y adorar a Jesús. La jornada comenzó cuando nació Jesús y apareció la estrella, pero no terminó con ellos encontrando un bebé en el pesebre, sino terminó encontrando un niño en una casa. Mateo capítulo 2, versículo 10, léelo conmigo, dice, entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Esa palabra niño, cuando tú vas al griego, al original griego, es la palabra que en inglés usamos para toddler. Quiere decir que la jornada comenzó cuando Jesús nació, pero un toddler es entre un año y tres años. Puede ser que esta jornada le haya demorado un año o dos años. Hay gente que se piensa que fue un paseíto, ¿sí? Como de Hialeah al Doral. Pero lo que no muchos entienden es que fue un sacrificio, fue un despojarse de la familia, despojarse de todo lo que estaban acostumbrados a hacer, tomar un viaje largo, cruzando un desierto donde durante el día es muy caluroso, y déjeme decirle que no viajaron en jet privado, tampoco viajaron en automóvil con aire acondicionado, pero estaban convencidos de que ese niño valía la pena de semejante viaje. A algunos les cuesta manejar 30 minutos para llegar a la iglesia, para venir a adorar a Jesús. Para ir a una fiesta a veces hacemos el esfuerzo, Pero para venir a la iglesia a veces, ¿cuánto nos cuesta? Y a veces es porque no tenemos la perspectiva correcta de lo que es la Navidad. Muchos se emborracharán hoy en día en nombre de la Navidad y en nombre de Cristo. Se honrarán unos a otros dándose regalos sin detenerse ni siquiera un minuto o dos para meditar en el verdadero significado de la Navidad. Y esto me trae a esta pregunta que quiero que te la hagas. ¿Navidad provoca adoración en tu vida? ¿Does Christmas warrant or provoke worship in your life? Hazte esa pregunta. ¿Provoca adoración la Navidad o es un feriado más donde el nombre de Jesús simplemente es mencionado livianamente? A mí me encanta porque estos sabios, la perspectiva de estos sabios fue que lo buscaron y cuando lo encontraron un año o dos años después, la Biblia dice que Dios se le reveló a ellos, porque siempre que tú buscas a Dios, Dios se te va a revelar a tu vida. Vamos a leerlo juntos. Mateo 2:10 dice, cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Imagínense, un año o dos buscando al niño y finalmente lo encontraron. Dice que entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Y cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Todos sabemos que Herodes quería matar al próximo rey, y ahora vamos a llegar a eso. Pero noten esto y síganme aquí. Ellos buscaron a Jesús y Dios se les reveló dándoles direcciones divinas y dándole una advertencia. Le dijo, no vayan por ese camino, vayan por este camino. Y eso es, yo creo que eso ejemplifica lo que Dios quiere hacer con nosotros al terminar este año y comenzando un nuevo año. Yo creo que todos necesitamos la guía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay decisiones que vamos a tener que tomar en este año. Incluso hay cosas que parece que pensamos que estamos haciendo bien y de repente Dios dice, no es por ahí, es por allá, cuidado. Y no es hasta que tú honres a Dios y aprendas a valorarle y a escuchar su voz y a buscar su presencia que tú comienzas a escuchar su voz dirigiéndote, advirtiéndote, diciéndote cuidado de invertir aquí, cuidado de hacer esto, cuidado de no dejar de valorar esto que es importante para tu vida. Todos nosotros necesitamos la guianza de Dios para un 2024 bendecido y próspero. ¿Cuántos dicen amén? Estamos de acuerdo entonces, ¿verdad? Ellos encontraron dirección en su adoración. Cuando vinieron y encontraron al niño y le dieron sus regalos y adoraron, ahí Dios, recién ahí, cuando ellos hicieron eso, Dios se les reveló y comenzó a darle instrucciones. Quiero dejarte saber, querido amigo, no importa dónde estés en la vida, no importa lo que hayas sufrido en el año 2023 o haya atravesado. Si estás necesitando dirección para tu vida y necesitas que Dios te hable, quizás necesitas menos fiesta y más adoración terminando este año. Porque los sabios todavía buscan a Jesús en Navidad. Los sabios todavía buscan a Jesús en Navidad. La segunda perspectiva que les quiero hablar se encuentra en Mateo capítulo 2, versículo 3. Síganme, la Biblia dice de esta manera. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. ¿Qué fue lo que perturbó profundamente al rey Herodes? Bueno, el hecho de que los sabios estaban buscando a otro rey. Los sabios estaban buscando un rey que supuestamente iba a nacer. Para Herodes, en el corazón de Herodes, no había espacio para otro rey. Había solamente un rey y él a Herodes, para él. ¿Sí? Él era el rey, él quería gobernar y Jesús siempre ha tenido problemas con gente que no aceptan su gobierno en sus vidas. A veces queremos un Salvador que podamos gobernar nosotros, decirle a Dios lo que tiene que hacer para nosotros. Y no un Salvador que nos gobierne a nosotros. Herodes estaba perturbado porque iban a haber one too many kings in Israel. Iban a haber demasiados reyes en Israel. Él quería gobernar. Y esto me lleva a preguntas que quiero hacerte para que tú puedas analizarte en este 24 de diciembre. ¿Le has dado el derecho a Jesús de someter el gobierno de tu vida bajo su autoridad? ¿Tiene Dios la última palabra en tu vida? Does God have the last word in your life? ¿En tus decisiones? ¿O solo quieres mantenerlo cerca para cuando lo conviene, cuando te conviene? ¿Hay gente cerca de ti? Otra pregunta. ¿Habrán gente cerca de ti que son perjudicados porque no le has permitido a Jesús ser el rey de tu vida? Cuando un esposo decide que Jesús no será el rey de su vida, su familia puede estar en peligro. Sus hijos pueden estar en peligro. El orden de su hogar puede estar en peligro. Cuando hay una esposa que decide que ella estará en control en vez de Jesús estar en control de la familia, la casa se puede dividir. Cuando un joven decide que Jesús no será el que tiene la última palabra, se pueden tomar decisiones que te van a alejar del plan perfecto que Dios tiene para tu vida, un plan de bendición. Cuando la sociedad dice, no queremos a Jesús aquí, esa nación puede estar en peligro. Cuando hay iglesias que incluso dicen, aquí no va a gobernar Jesús, aquí gobierna nuestra agenda y nuestros programas, puede estar esa iglesia en peligro. Sucedió en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que saliendo de Egipto, la gente o el pueblo de Israel seguía adorando a Dios, pero sin permitiendo que Él gobierne en sus vidas. Y esto creó desorden y terminó llevándolos a la cautividad. Los sabios vinieron desde lejos. La Biblia dice que ellos vinieron desde el extremo oriente hacia el Medio Oriente, un viaje de un año. Trajeron regalos muy costosos porque creyeron que Jesús era digno de su más excelente adoración. Mientras que Herodes no tenía lugar para que viniera otro rey, porque él decía, yo soy el capitán aquí, yo soy el que mando. En Mateo capítulo 2, versículos 7 y 8, la Biblia dice, luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada. Digan conmigo, reunión privada. Dijo, vengan aquí, ustedes que me he enterado que ustedes están buscando a un rey, vengan, vengan, vamos a hablar. Y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Y entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Herodes lo quería adorar. ¿Qué quería hacer? Atentos aquí, Herodes tenía las palabras correctas, pero no había adoración genuina en su corazón. Tenía la envoltura bien bonita, the right words, the right songs, pero adentro, ¿qué estaba? Estaba vacío, estaba hueco, no había verdadera adoración en el corazón de Herodes. Todo lo contrario, a veces podemos tener las palabras de Navidad, podemos cantar las canciones de Navidad. Puedes tener el Christmas playlist en tu Spotify. You can have Santa's sled on your Tesla. Las celebraciones de Navidad, las actividades de Navidad, todo bien envuelto, todo bien bonito, pero sin el verdadero significado de la Navidad, porque no has permitido que Jesús reine en tu corazón. ¿Me siguen aquí, iglesia? Prefieres a Jesús en el pesebre, chiquito, bonito, baby Jesus. Pero la pregunta es, ¿quién gobierna tu vida? Porque Jesús ya no es ese niño que estaba en un pesebre. La Biblia dice que el Padre le dio el nombre que sobre todo nombre. Él es Jesucristo el Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la única pregunta es, si tú vas a permitir que Él reine y gobierne en tu vida. Y la tercera perspectiva que quiero compartirles sobre esta primera Navidad se encuentra en Mateo capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice la Biblia que Herodes, luego que oyó todo esto de la reunión privada que él tuvo con estos sabios, dice que mandó a llamar a los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Diga conmigo, los fariseos, los saduceos, los religiosos, los que se conocían bien la Biblia, los llamó y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que está, es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades remanentes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, mire lo que está sucediendo aquí, ya para ir terminando. Herodes llama a los religiosos, a los sacerdotes, ¿sí?, a los pastores de ese tiempo, los que sí conocían la Biblia, y les pregunta: ¿dónde va a nacer este rey que estoy oyendo que va a nacer próximamente? Y ellos, sin titubear, le dieron al rey una información impecable y precisa. Pues, por supuesto, en Belén, lo dice la Biblia. Ojo aquí, aunque conocían muy bien dónde iban a ser, ellos nunca hicieron el viaje. ¿Quiénes fueron los que hicieron el viaje para ir a ver a Jesús, al rey que iban a ser? Sabios magos. La Biblia dice que, bueno, no son como David Copperfield, ¿sí?, cuando tú piensas en un mago, un ilusionista. No fue nada así. Los magos eran gente muy influyente en esos tiempos, eran gente muy pudientes, pero eran gente que veían y usaban la astrología para reconocer tiempos. O sea, eran gente que podemos decir no de Dios. Eran gente que trataban de leer las estrellas, leerlas. Interesante que los que conocían las escrituras no hicieron el viaje para venir a honrar al rey. Pero esta gente que estaban buscando, por eso hay mucha gente buscando en lugares incorrectos a Jesús. Pero Dios conoce los corazones. Y cuando Dios ve una sed de verdad, de buscar su presencia, a veces Dios se le revela de maneras diferentes. Y a estos magos de tanta gente, Dios se le reveló. E interesantemente, los que sabían dónde iban a ser, no se tomaron el tiempo para hacer un viajecito que estaba mucho más cerca que estos magos. Pero estos que no conocían las escrituras dijeron y pudieron discernir que venía un rey. Qué lindo. No importa tu pasado, no importa dónde tú vienes, no importa qué religión tú cargas o qué tú dices, qué denominación tú llevas, porque de eso no se trata. Se trata de Jesús, se trata del rey. Y se trata de tener una vida de adoración y conocerle a Él personalmente. Aunque no conocían dónde la Biblia decía que iban a ser Jesús, estos religiosos nunca se propusieron hacer el viaje. Aunque conocían la profecía, no fueron a adorar al rey, porque no había adoración dentro de su corazón. Los sabios no conocían la profecía, pero siguieron una estrella por 2 años para adorar al rey. I think that's incredible. Creo que eso es algo que nos ministra mucho si tú abres tu corazón para entender lo que debemos tener en nuestro corazón y cómo debemos acercarnos a Dios. Navidad para ti puede ser religión y no relación. Tú puedes conocer la Biblia y no conocer al Señor. Tú puedes cantar las canciones de Navidad y no conocer al Salvador. Tú puedes celebrar esta ocasión sin experimentar la relación. La Biblia dice en Juan 5, 39 y 40, Jesús dijo estas palabras, están en rojo. Dijo: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan, ¿a quién? A mí. Esto le está diciendo Jesús a los religiosos. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. A veces nuestra vida y nuestra búsqueda del Señor es como este regalo. Hacemos todas las cosas que debemos hacer. Tratamos de portarnos moralmente. Tratamos de ser buenos ciudadanos para la sociedad. Tratamos de cantar las canciones correctas. Hasta venimos a la iglesia cuando podemos. Hacemos todo lo correcto. Una envoltura hermosa, pero por dentro hay un vacío muy grande. Y Jesús murió para que tú no vivas con ese vacío. Para que tú entiendas que ese vacío que tú llevas por dentro no lo va a saciar ni la droga, no lo va a saciar el alcohol, no lo van a saciar las mujeres, los hombres, no lo va a saciar absolutamente nada, ni el dinero ni las posesiones. Porque cuando Dios te creó a ti, como hijo suyo que tú eres, Él te creó con un huequito en el corazón que solo Él tiene la llave. Y lo único que puede llenar ese vacío en tu corazón se llama Jesús. En esta Navidad, Dios no quiere que tú seas como este regalo. Y si tú te sientes así, hueco por dentro, haciendo todo normal, o quizás te puedes identificar con los magos, los sabios, que quizás no sabes mucho, no sabes como los eruditos y los estudiosos de la ley, no conoces la Biblia mucho, pero tienes una sed dentro por algo diferente. Y eso diferente se llama Jesús. Él quiere llenar tu vida. Él quiere revelarse a tu vida y Él quiere que tú puedas conocerlo a Él personalmente. Como un Dios personal, como un Dios que te habla, porque Dios sí sigue hablando. Como un Dios que así como le dio instrucciones a estos sabios, cuando ellos llegaron y adoraron, de ir por un camino diferente, así Dios te puede cuidar de hacer cosas que te van a perjudicar en el futuro. Así Dios puede guiar a tu familia. Así Dios puede abrirte puertas de oportunidad, porque Dios aún sigue hablando a gente que están dispuestos a adorarle. Aquí Jesús está diciendo: ustedes conocen las Escrituras, pero se niegan a venir a mí, y las Escrituras vienen de mí. Los líderes religiosos conocían las Escrituras, pero se negaron a ir a Belén. Si las Escrituras no te llevan a Jesús, tienes una Navidad bien envuelta, pero hueca por dentro. Si lo que lees y cantas de Él no te atrae a Él, entonces te quedarás sin experimentar lo que es la verdadera Navidad. Esta Navidad, mientras estés comiendo tu lechoncito, mientras estés comiendo tu asadito, o lo que vayas a comer en el día de hoy, mientras estés compartiendo con gente linda, con tu familia, mientras estés abriendo los regalos que tus seres queridos te van a dar, hoy quiero instarte a que no seas como Herodes, que rechaza el gobierno de Jesús en tu vida. Quiero instarte a que no seas como los líderes religiosos, que conocen mucho acerca de la Biblia, pero no le conocen a Él, porque no hablan con Él, porque no oran, porque no buscan su presencia. En vez, te invito a que seas como los sabios. Que seas como los sabios que quizás no tenían toda la información, no tenían toda la teología, no conocían las profecías, pero estaban dispuestos a pagar el precio para buscarlo, encontrarlo y adorarlo. Y la Biblia dice en Jeremías 29:13, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Jesús, si me buscas de todo corazón, y esto no es para algunas personas, ¿sí? Tú puedes haberte equivocado mucho en tu vida, tú puedes haber hecho muchas cosas equivocadas, y nunca es tarde. Si tú todavía estás vivo y puedes respirar, quiere decir que no está tarde. Quiere decir que todavía hay una oportunidad para tu vida. Quiere decir que Dios, como Él nos muestra en su palabra, no está aquí para juzgarte y para señalar tus errores. Está aquí con brazos abiertos diciendo: te he esperado todo este tiempo, hijo, para que te acerques a mí, no solamente para que escuches un buen sermón, sino para que me conozcas a mí. Dios quiere que tú le conozcas a Él, que tú puedas establecer hoy mismo, y qué mejor día que 24 de diciembre, una relación viva y real con Jesús, tú y Él personalmente. Le puedes hablar en tu casa, le puedes hablar en tu carro. Eso fue lo que hizo el sacrificio de Jesús por ti. Nos abrió el camino, nos abrió la puerta, se rompió el velo de arriba hacia abajo para que tú puedas tener una relación con Él. Sé como los sabios, comienza a buscarlo y lo encontrarás. Comienza a adorarlo y Él te comenzará a dar dirección a tu vida. Te va a guardar y te va a dar advertencias que te van a beneficiar y te va a llevar a que cumplas tu propósito divino. Jesús dijo esto, ya para terminar, Mateo 11:28, vengan a mí. A mí, no a mi palabra. La palabra es buena, pero la palabra viene de alguien. Alguien habló la palabra, ¿sí? Y alguien escribió lo que alguien habló. Pero más que las bendiciones, más que la palabra en sí, yo quiero conocerlo a Él. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Esa es la promesa de Jesús para todos nosotros. Pónganse de pie en este día. yo quiero terminar este servicio hoy haciendo un llamado. Y ese llamado es sencillo. Y viene en dos partes. Es un llamado para gente que, como los sabios, quizás tú no conoces mucho de Jesús, no conoces mucho de la Biblia, pero tú sabes que hay algo de Dios que te llama y hay algo que Dios tiene que tú necesitas y tú no sabes cómo mencionarlo, no sabes cómo se llama, pero tú sientes de alguna manera que Dios te está trayendo y que tú necesitas de Él y no sabes cómo manifestarlo, cómo describirlo. Pero este es el día donde Dios llega a tu vida y toca la puerta de tu corazón. Y sin saber mucha Biblia, como los sabios, sin saber mucho, qué lindo poder es decir, estoy en el lugar correcto, estoy escuchando a Dios llamándome y ya voy a dejar de correr y ya voy a dejar de evadirlo y voy a decir, Señor, aquí estoy, voy a hacer esta jornada, voy a adorarte, ayúdame, revélate a mi vida. Y si ese eres tú, voy a pedir que todos los ojos se cierren. Yo quiero que tú levantes tu mano ahí donde estás. Si tú sientes que Dios te está llamando y no quieres ya seguir corriendo, si tú quieres que Él haga tu caminar liviano, si tú quieres entregarle las cargas, los errores de tu pasado, Jesús está aquí para tomarlos, no para criticarte y no para juzgarte. La Biblia dice que Él no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera sanado por Él y fuera salvo. Hoy hay salvación para tu casa. Hoy hay un nuevo comienzo. Hoy, si tú le entregas a Dios tus pecados, si tú le dices, Señor, te recibo en mi vida, te entrego este corazón sucio, Dios lo agarra y Él dice que agarra tus pecados y los tira al fondo del mar para nunca jamás acordarse de ellos. Ese es el poder de la cruz. Ese es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesús derramada por nosotros. Así que, ¿dónde están esos amigos? Ya veo varias manos que se levantaron. ¿Habrá alguien más? Yo quisiera, Señor, decirle, Señor, ya no quiero correr. Ya no quiero correr. Como esos sabios, yo quiero ir en busca de ti. Y sabes, no pensé que iba a suceder hoy, pero hoy te he encontrado. Hoy tú no puedes ver a un niño en un pesebre o un niño en una casa como encontraron los sabios, pero hoy te encontraste con Jesús. Quizás no lo puedes ver con tus vistas, pero Dios está aquí y Él está viendo tu mano levantarse. ¿Dónde están los amigos que hoy quieren recibir a Jesús en su corazón? Alza tu mano bien en alto, sin vergüenza. Que no te dé pena. Ahí te veo, ahí atrás. Qué bueno, Dios te bendiga también. 3, 4. Último llamado. 5. I see you, brother. Veo tu mano. Dios te bendiga. Y voy a pedir que todos los que levantaron la mano con tu mano en alta, repita esta oración conmigo. Y todos nosotros vamos a hacerla contigo también. Porque somos toda una familia. Todos en un momento tuvimos que hacer esta oración. Porque todos somos pecadores. Y necesitamos de la gracia de Dios. Di conmigo bien fuerte, Señor Jesús, en este 24 de diciembre, memorable, hoy como esos sabios, yo vengo a ti buscándote, necesitándote, porque necesito adorar al Rey. Yo te pido que perdones mis pecados. Reconozco que he fallado en la vida, pero también he aprendido hoy que tu sangre cubre multitud de pecados y los tira al fondo del mar para nunca jamás acordarse de ellos. Yo recibo ese sacrificio. Recibo el perdón de pecados. Recibo la vida eterna que tú me viniste a ofrecer. Hoy soy reconciliado. Entrego mi vida a ti. Y desde este día en adelante, tú serás mi Rey. Y mi adoración será para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ayúdame a celebrar fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Hay fiestas en los cielos ahora mismo. Hay fiestas en los cielos ahora mismo. Y la segunda parte del llamado es para aquellas personas que, como yo, conocemos al Señor desde hace mucho tiempo. Y si tú no tienes cuidado, tu vida cristiana se puede volver por fuera. La gente te ve y dice, ¡oh, qué hombre de Dios! pero no hay adoración. No hay oración, no hay búsqueda de Dios, no hay pasión por su presencia, no hay pasión por los perdidos. Algo ha sucedido. ¿Sabes que una de las características de la iglesia del último tiempo, la iglesia de la Odisea, Juan escribe y dice que has caído de tu primer amor? Pero no es una caída como una persona se puede caer de un edificio. Si tú te caes de un edificio de 10 pisos, no creo que vayas a sobrevivir, ¿sí? El problema y lo que tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos y gente que ya conocemos al Señor es con un deslice muy tenue y muy sutil. Es un bajas de intensidad, ya dejas de orar, ya dejas de congregarte, ya dejas de venir los jueves, ya dejas de ir al grupo de vida, ya dejas de servir. Y cada vez, con el paso del tiempo y el paso de los años, te vas a dar cuenta que va bajando, va bajando. Y no es a veces hasta que te estás abajo de la escalera que miras hacia arriba y te das cuenta y dices, ¡wow! Mira cuánto he descendido, no me he dado cuenta. Mira hasta dónde he caído. Y la Biblia nos habla y nos advierte acerca de aquellos que caen del primer amor. Y yo quiero invitarte a que si tu vida en estos tiempos le falta el fervor, le falta el fuego, si tú no tienes esa actitud cada día que tú te levantas de como esos sabios ofrecer adoración a Dios, si tú no ves a Dios como algo que cada vez que alguien te menciona a Jesús por dentro de ti como ríos de agua viva quieres saltar por lo que significa y lo que Él hizo por ti, qué lindo que hoy podamos evaluarnos y decir, Señor, ¿puede ser que mi vida esté careciente de adoración? ¿Puede ser que como este regalo que estaba en el lobby esté bien envuelto y venga aquí, incluso venga a las reuniones y sirva? Haga todo lo correcto, cante las canciones, pero dentro de mí no hay nada y todavía hay un hueco. Y si ese es el caso, pues tampoco, Jesús no está aquí para señalarte, ni condenarte, mucho menos. Jesús lo que quiere es llenarte de su presencia, para que tú no vives una vida hueca. Dios quiere que tú estés llenito, lleno de su presencia, lleno de su Espíritu Santo, lleno de esperanza, llenos de fe, llenos de palabra para que tú puedas afectar al mundo que te rodee. Si tú estás vacío, difícilmente vas a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos. Pero cuando tú estás lleno de Dios, cuando hay una vida de adoración, aun cuando estás en momentos delicados y débiles tú, todavía tienes fe suficiente para poder ser usado para ser de bendición a otros. Porque tú siempre estás lleno. ¿Sí? Con Dios adentro, no hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. Confiado en el Señor y en sus promesas, no hay nada que te pueda separar de su amor. Así que hoy quiero hacer este llamado. Si hay alguien aquí que conoce al Señor, te llamas cristiano, quizás naciste en el Evangelio como yo. Yo nací, mis padres ya era predicador cuando yo nací, así que imagínense cuántos sermones he escuchado. Perdí la cuenta. ¿Sí? ¿Cuántas veces he leído la Biblia? También, muchas veces. Pero eso no quiere decir nada, porque yo puedo ser peor que el peor pecador si yo no tengo a Cristo viviendo dentro de mí. Porque no es cuestión de cuánto tú sabes, es cuestión de cuánto tú adoras y si le conoces. Así que cierra tus ojos y si tú reconoces que en esta Navidad Dios te está llamando con cuerdas de amor y Dios te está diciendo, hijo mío o hija mía, te he estado buscando y te he estado mandando muchos mensajes a lo largo de este año tratando de obtener tu atención, pero has estado bien ocupado y has puesto otras cosas delante de mí. Y hoy quiero decirte que mi amor por ti no ha menguado. No te amo menos. Al contrario, sigo esperando el día en que tú vuelvas a casa, en que tú vuelvas a mí y tomemos café juntos y vuelvas a separar tiempo para que podamos hablar y que tú puedas escuchar mi voz dando dirección a tu vida, para que ya dejes de sufrir en esa área que estás sufriendo. Porque yo no quiero verte sufrir. Yo, como tu padre, sufro también al verte a ti sufrir. Pero tengo la respuesta. Serás capaz de volver a mis caminos. Serás capaz de volver a hablar conmigo. Serás capaz de volver a permitir que yo reine sobre tu vida. Y si eres tú, levanta tu mano ahí donde estás. Porque yo quiero que Dios la vea. Esto no se trata si yo lo veo o no. Es tu padre quien hoy te trajo con cuerdas de amor. Es tu padre quien hoy te dice: es tiempo de regresar. Es tiempo de regresar. Es tiempo de regresar. Si la religión te ha envuelto en un vacío maravilloso, ¿sabes qué? Es tiempo de, si es necesario, romper todo ese envuelto y comenzar desde adentro hacia afuera. Y Señor, comencemos desde el principio. Haz conmigo lo que tú necesitas hacer. Señor, gracias por esta mañana de victoria y de gloria. Gracias por lo que representa Navidad. Nacimiento que da vida. Y eso es lo que viniste a darnos, Señor. A toda la gente que quizás está sufriendo hoy. A toda la gente que está lejos de tu redil. Todas las ovejitas que por alguna razón se han descarriado de una manera u otra. Señor, qué lindo que hoy, Señor, podemos experimentar ese amor incomparable, que a pesar de lo que hagamos, a pesar de donde estemos, lo que hayamos dicho y lo que hemos hecho, tú aún nos amas. Y hoy, Señor, podemos sentir ese amor siendo derramado sobre nuestros corazones, más que los regalos, más que la comida. Señor, a ti te interesa nuestro corazón. Te interesa que ninguno de nosotros nos perdamos, que todos podamos estar nuevamente un día comiendo en tu mesa y que ninguno se pierda. Señor, yo te pido por cada manito que se levantó hoy, y tú conoces la jornada de cada uno de ellos. Tú conoces, Señor, las áreas en su vida que están siendo afectadas. Y yo te pido, Señor, que a partir de hoy, que tú le des y pongas el hacer y el querer en sus corazones por buscarte de una manera que nunca te han buscado, por dejar de conformarse con un evangelio barato y hueco y comenzar a decir: voy a comenzar con la esencia del evangelio, que es la oración y leer la Biblia. Quiero conocerte más, Señor. Queremos conocerte más. Y los que le estamos conociendo, qué lindo poder decir en esta Navidad, en esta Nochebuena, decir: Señor, quiero conocerte más después de hoy. Quiero llevar mi adoración a un nivel nuevo, a un nivel fresco. Quiero, Señor, apasionarme más por tu presencia. Quiero, Señor, dar más de mi tiempo, sino quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero estar en tu perfecta voluntad, no en tu voluntad permisiva. Quiero estar donde tengo que estar. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde para poder escuchar tu voz y permitir que seas tú el que gobierne nuestras vidas y no nosotros. Hoy destronamos nuestro yo de nuestro corazón. Si hemos estado nosotros sentados en el trono de nuestra vida, Señor, hoy nos destronamos a nosotros mismos. Si hemos puesto a otras cosas u otras personas como rey de nuestra vida, como objeto de nuestra adoración, hoy los removemos. Hoy, Señor, quitamos todo ídolo de nuestro corazón y te entronamos a ti para que tú seas el rey. Hoy, mañana y siempre. Quédate con nosotros, Señor. En el precioso nombre de Jesús, ese es nuestro deseo en esta Navidad. Amén. Y amén. Y amén. ¿Cuántos le adoran? Cierra tus ojos ahí. ¿Por qué no tomas unos 30 segundos para adorarle? Sí, ya casi terminamos. Pero expresa a Dios cuánto tú le ames. Ahí donde estás, levanta tu voz. Le gracias, Señor. Si no sabes qué decir, mira. No hay libreto para esto, es lo que hay en tu corazón. Le gracias, Señor, gracias por la vida, gracias por la familia. Tú has sido tan bueno por nosotros. Has sido tan bueno con nosotros. Tú has sido tan bueno, Dios. Tú has sido tan bueno, Dios. ¿Cómo no adorarte, Dios? ¿Cómo no exaltarte, Dios? ¿Cómo no bendecirte, Dios? Si has sido bueno. Si tú has sido bueno, misericordioso, como nadie, Señor. Nos postramos ante ti, Dios, para adorarte, para exaltarte al lugar más alto, donde tú mereces estar, Dios. Reconociendo, Dios, que nada ni nadie nos puede llenar como tú. Ven y sacia, Señor, el vacío de cada corazón en este lugar, Dios. Ven y muéstrate como tú prometiste en la palabra, Rey sobre nuestros corazones. Señor, yo declaro que todo espíritu de religiosidad, todo espíritu, Señor, de orgullo propio, todo espíritu que viene, Señor, para engrupir a la gente, haciéndoles pensar que están bien, que son pudientes sin ti, que pueden lograr cosas sin ti. Tu palabra bien dice que apartados de ti, nada podemos hacer. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo, Señor. What key is that? E? Let's go to G. Sí. Eso. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos. ¿A quién? A Cristo, Señor. Una vez más, venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Saluda a algunas personas cerca de ti. Que Dios le bendiga. Feliz Navidad y nos vamos celebrando a Jesús.